Muy buenos días. Mientras van pasando los niños, voy a pedir a alguien que nos ayude en la puerta. Aquí se ha quedado un niño todavía, Sebastián. Ahí te va. Muy bien. Muy buenos días a todos. Dios los bendiga. Muy bien. Todavía quedan algunos arreglos de la linda experiencia que tuviéramos el jueves pasado. Vamos acomodándonos, invitando a los que están en la entrada a tomar asiento. Muy bien. Vamos a orar. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos dirija. Al entrar, abrir su palabra, siempre es importante recordar que estamos tratando un libro que es vivo, palabra viva y eficaz. Es un libro milenario y sobre todo es la palabra de Dios. Padre, gracias te damos, en primer lugar, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Por Jesucristo podemos acercarnos a tu misma presencia. Queremos, Señor, en esta hora ponernos delante de ti. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Pueden ser problemas grandes, problemas chicos, pero de algo que estamos seguros, Señor, que tú eres mucho más grande que cualquier problema que podamos tener. Por eso que en esta mañana nos ponemos en tus manos y rogamos, Señor, una vez más, que tú nos guíes en pensamiento para asimilar tu palabra. Tu palabra es la única que puede transformar nuestro ser. Cambia nuestra mente y nuestro corazón por la obra poderosa de tu Espíritu. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento por medio de tu palabra. Señor, oramos rogando tu ayuda y tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La semana pasada hemos comenzado una nueva serie basada en el libro de Nehemías. Ahí vamos a encontrar algunos aspectos interesantes que estamos tomando para compartir aquí. El día de hoy quisiera que podamos pensar por un momentito en la importancia que tiene el que podamos depender de Dios. Cuando hablamos de depender de Dios, surge inmediatamente el concepto de la oración como punto fundamental en la vida de todo creyente. Un cristiano necesita orar. Un cristiano que no ora, yo diría que habría que revisar qué decisión, qué conversión ha hecho. Porque para tener relación con Dios, para conversar con Dios, es necesario orar. Nehemías nos va a enseñar mucho acerca de la importancia de depender de Dios. La semana pasada hablábamos sobre la necesidad de ser personas que influyan. Y que lamentablemente a veces no podemos influir a nadie. ¿Por qué? Porque aquello que puede estar cubriendo nuestra vida, nuestros muros protectores, se han caído, están derrumbados. Por diferentes factores nos encontramos, diríamos, sin defensas. Y tomábamos esta idea basado en un hecho histórico, cuando se cayeron los muros o cuando fueron derribados los muros de Jerusalén. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir, a nivel personal, todo se derrumbó, todo se acabó, todo se cayó? Me siento mal, me siento perdido, me siento incómodo. Y es en esas circunstancias donde surge el obrar y el poder de Dios si tú tienes fe, si confías en el Creador y en lo que Dios puede hacer para levantar esos muros. Por eso que hoy vamos a aprender sobre la importancia de depender de Dios. Porque si hay algo que va a levantar los muros, es nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Si no hay fe, es imposible. Podremos inventarnos muchas cosas, hacer mucho ejercicio, mucho esfuerzo mental, pero si no hay fe en el Creador, nada va a funcionar. El justo por la fe vivirá. Y necesitamos ejercer y confiar plenamente en lo que Dios tiene en su palabra. Es interesante ver que Nehemías nos va a ayudar a entender qué importante es confiar en Dios cuando hay problemas, cuando hay dificultades. Si ustedes recuerdan el relato que tuvimos la semana pasada, hacía referencia de que a Nehemías llegó una mala noticia. la noticia sobre cómo estaba la situación acerca de la ciudad de Jerusalén. El problema era que Nehemías, para resolver esta dificultad, se encontraba a mucha distancia. Se calcula que la ciudad donde estaba Nehemías, que es Susa, hacia Jerusalén, habrían aproximadamente 1.400 millas. Más o menos eso es un Miami-Nueva York. Esa era la distancia. Y en aquella época no existían las comunicaciones tan rápidas como las que tenemos en el día de hoy. Y no existía el transporte tan rápido como el que tenemos en el día de hoy. Ese es un problema, la distancia. Está lejos. Tengo que resolver un problema y estoy lejos. ¿Cómo hago? ¿Cómo resuelvo? Y el otro problema era que para poder acudir a resolver ese problema tenía que pedir permiso nada menos que a su jefe, que era un rey pagano. Un rey que para nada le iba a parecer interesante conceder permiso para que vaya a resolver un asunto del pueblo de Dios. Y más sabiendo la gran responsabilidad que Nehemías tenía frente al rey. ¿Se acuerdan cuál era el trabajo que tenía Nehemías? Copero. Era un trabajo de confianza. Era un trabajo en el que él tenía que beber o comer comidas previas a que la comiera el rey o tomara el rey, por seguridad. Entonces, frente a esa situación, a Nehemías no le queda el mejor recurso y que nos deja a nosotros como gran lección. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad, ¿cuál es la solución? Confiar en Dios, depender en Dios. Y es ahí donde vamos entonces a aprender precisamente acerca de lo que él nos menciona. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Y si alguien por favor puede chequear, creo que se ha apagado el aire. Me parece que el aire acondicionado, ¿no? ¿Está bien? Siento yo aquí el calor de ustedes. Ok. Estamos bien, ¿no? No, yo lo hacía por ustedes, pero veo que ustedes me están transmitiendo su calor. Y eso está bueno, entonces, por eso que estoy acalorado. Nehemías capítulo 1. Miren lo que dice aquí. Vamos a leerlo. Ahí está en la pantalla. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí encontramos la introducción a este famoso libro, que el día de hoy estaremos específicamente viendo la importancia de depender de Dios. Aquí vemos algunos detalles que ya nos van dando idea acerca de esto. En primer lugar, en el versículo 1, dice que Nehemías era hijo de Acalías. ¿Quién es Acalías? No sé. Es un personaje que única vez aparece aquí. Uno revisa, busca y no encuentra más detalle. Lo único que se menciona ahí, que era el padre de Nehemías. Pero luego agrega que toda esta noticia, todos estos acontecimientos ocurrieron en el mes de Quisleu, o Quisleú, como quieran leerlo. Este mes corresponde a mediados de noviembre con mediados de diciembre. Aproximadamente en esa fecha, según el calendario judío. Luego dice que esto ocurre en el año 20 del rey. El rey venía ya bajo su reinado ejerciendo ya un periodo de 20 años, lo que quiere decir que esto nos da un detalle histórico, que estos acontecimientos han ocurrido en el 445 a.C. Y luego se dice que Nehemías estaba en la ciudad de Susa, que es la capital del imperio medo-persa de aquella época, ciudad muy importante porque era la sede en donde vivía el rey. Eso es lo que nosotros podríamos encontrar como algunos detalles preliminares en el versículo 1. En el versículo 2 dice que el que viene con la noticia es Hanani. ¿Quién es Hanani? Uno de los hermanos carnales de Nehemías. No era un hermano de la fe, era un hermano de familia, un hermano de sangre. Él viene trayéndole la noticia, y ni bien le da la noticia, Nehemías hace dos preguntas. Primero quiere saber sobre los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo se encuentran todos aquellos que habían escapado? Y luego quiero saber cómo está Jerusalén. La respuesta que le da Anani es, ellos están en gran mal. Y noten, no dice malito, no dice mal, dice gran mal, como para enfatizar la miseria y la calamidad en la que se encontraban. Pero no solamente estaban en gran mal, sino también estaban sufriendo afrenta. ¿Qué cosa es afrenta? Humillación, insultos, desprecio. Porque aquí no solamente había un problema de una ciudad derribada, sino eso había levantado la burla, el rechazo, el menosprecio de los enemigos del pueblo de Dios para empezar a reírse y a burlarse de cómo esa ciudad que tanto orgullo tenía para ellos ahora estaba en escombros. Entonces eso había generado una serie de burlas, una serie de insultos, una serie de ofensas. Por eso dice que ellos están en gran afrenta también. Entonces, cuando Nehemías escucha esto, miren ustedes cuál es su reacción. Dice allí, en el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¡Qué lindo ejemplo! ¿Saben por qué? Porque estamos aquí frente a una persona que ha llegado a un alto cargo. Estamos frente a una persona que, en términos populares, nosotros diríamos importante. Alguien fuerte, alguien poderoso, alguien influyente. Y noten ustedes los detalles que brotan en su reacción. A pesar de la envergadura de su puesto, a pesar de la alta posición que tenía, sin embargo, se le ve una persona sensible, una persona dispuesta a buscar a Dios. Una persona que llora por las malas noticias que le dieron acerca del estado en el que se encontraba el pueblo y la ciudad de Jerusalén. Esto es difícil encontrar hoy en día, porque muchas veces la gente, a medida que va siendo importante, ¿saben qué ocurre? Se alejan de Dios. Hay lo que alguien ha llamado la erosión del ascenso. Como que ascender a la gente la deteriora. La malogra. ¿Y la malogra en qué sentido? En la fe, en la espiritualidad. Como que a medida que progresan y se van siendo más grandes, más fuertes, más importantes, su aspecto de fe y de confianza en Dios va disminuyendo. Les pongo un ejemplo. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando todavía estaba en el Perú, había una señora que siempre nos pedía oración, porque su situación económica era muy mala. Y ella necesitaba un buen trabajo. Siempre nos reuníamos, vamos a orar por ella, su trabajo. Por esas cosas de la vida, el Señor la bendijo con un buen trabajo. Y empezó a trabajar, y empezó a ganar mucho dinero. Y empezó a hacerse de muchas cosas que antes no tenía, hasta pudo cambiar de casa y tener una casa mejor. Hasta ese nivel la vida estaba ascendiendo. Pero ¿saben qué empezaba a ocurrir a medida que ella ascendía materialmente? Ya no la veíamos en la iglesia. Y un día le pregunté, hermana, ¿qué pasa? No la vemos. Pastor, he comprado algunas cosas que tengo que cuidarlas. Tengo miedo que los ladrones me la roben. Ah, le digo, los ladrones. Qué interesante. Antes no tenía esa preocupación. Ahora está preocupada porque le van a robar. Está preocupada por todas las cosas. A eso me refiero, como muchas veces el ascenso de cosas materiales, cuando no cuidamos nuestro corazón, nos vamos descuidando de nuestra vida espiritual. Y más importante, empiezan a ser las cosas y lo que tenemos que buscar de Dios. Nehemías nos enseña todo lo contrario. A pesar de la importancia y del cargo que tenía, se nota en él una clara disposición para depender de Dios, para buscar a Dios. Por eso es interesante que a continuación veas conmigo cómo nos demuestra Nehemías que depende de Dios. ¿Qué hace? ¿Cómo se demuestra su dependencia de Dios? En primer lugar, cuando él dice en el versículo 4, cuando oí estas palabras, cuando escuché. ¿Saben qué revela eso? Que Nehemías es una persona que reconoce las necesidades.
Y si tú eres padre de familia, por poner un ejemplo, y no sabes lo que pasa en tu casa, tú no vas a saber cuáles son los motivos de oración. Hay padres que no les importa nada de lo que ocurre en su hogar. No sabe qué pasa con los hijos, no sabe qué pasa con la esposa, no sabe qué pasa con la casa, no le interesa. Solamente le interesa trabajar, traer dinero y punto. Y con eso consideran que han cumplido bastante. Entonces, aquí vamos a darnos cuenta que un ejemplo de poder ejercer nuestra fe y nuestra confianza en Dios, primero es detectar y conocer las necesidades, saber la situación. Por eso es bueno preguntarnos, ¿yo sé lo que necesita la gente que me rodea? ¿Tú sabes lo que necesita tu cónyuge? ¿Tú sabes lo que necesita tu esposo, tu esposa? ¿Tú sabes lo que necesitan tus hijos? ¿Tú sabes lo que hace falta en tu casa? Nehemías escuchó. Y la mejor manera para detectar necesidades es tener buenos oídos, saber oír. No es fácil ser oyente, a la gente le gusta más hablar. Somos más rápidos a tener respuestas, a aclarar y a explicar las cosas que a escuchar. Y eso es todo un arte, esa es toda una habilidad que uno debe como creyente y como hijo de Dios practicar para poder ejercer nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, poder escuchar. Y siempre tiene que haber un equilibrio, porque muchas veces ocurre que nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. ¿Cuál es un lado? Un lado puede ser, no hay problemas, no hay necesidades, yo no sé nada, yo no escucho nada. Ese es un extremo, yo no sé nada. Y el otro extremo, ¿saben cuál es? Ver problemas en todo sitio. Hay gente que desayuna problemas, almuerza problemas, cena problemas, y en todo lado ve problemas. Y si se le cae el vaso ahorita, Satanás me lo botó, ¿no? Y si pasa esto, el enemigo aquí, el enemigo allá. En todo, empezamos a magnificar con todo. Esos ya son, diríamos, los extremos. Por un lado, cierro los ojos y digo, no hay necesidad de nada. Y por otro lado, estoy demasiado atento pensando que en todo sitio hay problemas. El equilibrio es ser realista. Y lo importante para eso es escuchar. Tengo que escuchar a los miembros de mi familia. Tengo que escuchar a mi prójimo, tengo que escuchar a mis hermanos. De esa manera yo voy a poder saber cuáles son las necesidades. Nehemías escuchó lo que le dijeron, por eso él pudo detectar cuáles eran esas necesidades. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando no detectamos necesidades, podemos cometer un grave error, que fue lo que le pasó a uno de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Miren, sacerdote. Me refiero a Elí. Elí, ese es el ejemplo clásico. Cuando el Señor se le revela a Samuel, le da una advertencia sobre la conducta de este sacerdote. Y miren lo que le dice. Cuando hablamos de identificar las necesidades, le dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ese es el otro problema. Saber las necesidades y no hacer nada. Dice, no lo ha estorbado. Otra traducción dice, no los ha disciplinado. Yo veo el problema, veo la necesidad y digo, ¿a mí qué me importa? Y muchas veces hacemos lo que muchos padres hacen en la sociedad. Nos lavamos las manos. Y queremos que sean otros los que resuelvan el problema que yo como padre no he podido resolver. Y empezamos a buscar culpables, empezamos a buscar salidas para tratar de justificar de alguna forma la mala conducta que puedo estar viendo en los miembros de mi familia. Creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta de la gran necesidad que tenemos de poder detectar, de poder identificar cuáles son las necesidades para saber qué orar, para saber qué decirle al Señor. Otro detalle más de cómo se identifica Nehemías con las necesidades es que él ayuna. Él ayuna. La Biblia habla de ayunar. Algunos ayunan una vez a la semana, otros ayunan una vez al mes, otros ayunan una vez al año, otros nunca ayunan, ¿no? Pero aún por cuestiones médicas saludables es bueno ayunar. Pero por razones espirituales el Señor nos los ha dicho. ¿Se acuerdan la enseñanza en el Sermón del Monte cuando Él dice,
cuando ayunéis. Ese cuando habla como que eso es algo que debe ser normal. ¿Qué es el ayuno? El ayuno simple y sencillamente es dejar de comer para que todo ese tiempo tú lo dediques en buscar a Dios. Si tú sacas tu cuenta el tiempo que necesitas para comprar alimentos, para preparar la comida, para esperar que se cocine la comida y para comértelos, si tú sumas todo eso, hay un buen tiempo. Si todo ese tiempo, cuando tú quieras ayunar, lo inviertes en buscar a Dios, en donde tú decides por propia voluntad abstenerte de toda comida para buscar al Señor, ahí es donde está la bendición. Esto no significa entrar en un tipo de sacrificio donde te tengas que aislar de todo el mundo. No, tú puedes seguir tu vida cotidiana, tu vida normal. Aunque es recomendable separar un momento, separar un día, separar una mañana, separar una tarde, para dedicarlo exclusivamente a la búsqueda del Señor. Pues, ¿qué hace Nehemías? Ayunó. Y yo te pregunto y me pregunto a mí, ¿alguna vez has ayunado por alguien? Porque muchas veces vemos el ayuno como la salida para resolver nuestros problemas. Pero aquí Nehemías va a ayunar para resolver problemas externos, problemas hacia afuera. Y miren ustedes hasta dónde él es conmovido para que él pueda verdaderamente empezar a buscar y a reconsiderar una vez más lo importante que es depender del Señor. En tercer lugar, Nehemías va a mostrar su dependencia al Señor cuando acude a Dios con el problema. ¿Cómo acude? Con estas simples palabras. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guarda sus mandamientos. Miren ustedes, cómo Nehemías reacciona frente a la situación. Noten que él está queriendo buscar de alguna u otra manera que no solamente Dios sobre en donde esté el problema, sino que él pueda obtener permiso de parte de un rey pagano para que le conceda la oportunidad de ir a resolver esa situación. Entonces, él empieza a orar. Y lo interesante que en esta oración, nosotros aprendemos algunos detalles precisamente que es interesante resaltar. En primer lugar, vamos a ver que Nehemías alaba a Dios. La oración no solamente es pedir, la oración incluye alabar a Dios. Es interesante las frases, Dios grande, Dios fuerte, Dios temible. Palabras que el pueblo común y corriente, ¿saben qué, a quién se la dirían? Al rey. Al rey le dicen eso. Tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres temible. Esa es la forma de renderle pleitesía a un rey. Pero Nehemías, a pesar de ser el hombre de confianza del rey, no lo ve a Artajerjes como un hombre así. Él ve al Dios fuerte, al Dios grande, al Dios temible, al Todopoderoso, al Dios invisible, y hacia Él se dirige. En estas palabras, tú vas a notar el corazón de una persona que sabe que Dios es más grande que nuestros problemas. Tú puedes tener un problema, pero cuando empiezas a reconocer y a clamar y a decir que Dios es grande, lo vas a ver a Él grande y tu problema va a ser chiquito. Porque verdaderamente es así, cuando uno empieza a ejercer la fe y empieza a reconocer el lugar, la grandeza y el señorío que tiene Dios, la fe se empieza a activar de una manera muy especial. El otro detalle, que Nehemías confiesa ser parte del problema. Él usa una expresión, hemos, se mete en el problema, hemos pecado. Él está lejos, pero sin embargo se identifica con su pueblo y dice, hemos. No se lava las manos, no dice, ese es problema de ellos, por culpa de ellos, ¿qué habrán hecho? ¿Qué pecadores que son? Por eso sufren. No, esa es consecuencia de sus malas acciones. Él inmediatamente se identifica y lo dice en estas palabras. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. en extremo nos hemos corrompido y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. En otras palabras, Nehemías se está poniendo a él mismo como parte del problema. Y saben, ahí está parte de la bendición en la oración: admitir nuestras faltas, admitir nuestras culpas, reconocer nuestro pecado. No simplemente, Señor, hazme, Señor, dame, sino, Señor, he pecado. Así como reconozco que tú eres grande y poderoso, también reconozco que he pecado. Y el otro detalle interesante, que vale mucho en la oración, es confiar en las promesas. Hay promesas que Dios ha dado a su pueblo que hay que creer, que hay que confiar. Y en la oración se manifiesta mucho de esto. Por eso dice allí, acuérdate ahora, mire lo que dice, acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis y yo os dispersare por los pueblos, pero si os volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. En otras palabras, él está diciendo, Señor, acuérdate, es verdad que los que desobedecen serán esparcidos, pero cuando obedecen otra vez van a ser reunidos, van a ser agrupados. Eso tú lo has prometido. Y cuando él hace su oración, recuerda las promesas de Dios. Y en un sentido, qué importante es recordar las promesas que Dios nos ha dejado a nosotros. Por ejemplo, si tú tienes una carga y se la entregas a él, él tomará tu carga. Él tendrá cuidado de ti. Si tú buscas primeramente el reino de Dios, el Señor todo lo demás te lo dará por añadidura. Y así podríamos seguir mencionando muchas promesas que encontramos en la palabra de Dios y que es bueno sacarlas a la luz y confiar y ejercer nuestra fe en ese sentido. Por último, van a ver ustedes que él presenta su petición. Y en su petición, básicamente, él va a decir, Señor, dame éxito. Dame éxito. Que pueda tener éxito en lo que voy a hacer. Ayúdame. Dame de tu sabiduría. Ablande el corazón de este rey. Prepáralo. Antes de avanzar al punto casi final, yo quiero subrayar algo que quiero dejar bien sentado cuando hablamos de depender de Dios. ¿Y saben qué es? El tema que tiene que ver, ¿por qué es importante la oración? ¿Por qué? Pregúntate, querido hermano, y te lo hago para que lo pienses, ¿cuánto tiempo tú dedicas a orar? A veces estamos tan hambrientos que ni siquiera oramos por los alimentos, ni le damos gracias a Dios. Yo creo que ahí es donde uno tiene que meditar y reflexionar cuán importante es Dios en mi vida. Y miren, la oración es importante, en primer lugar, porque te hace esperar. ¿Y cuántas veces necesitamos eso? La oración me lleva a depender en el Señor y a esperar su respuesta. Ya no es tanto lo que yo puedo lograr, sino es la espera y la confianza en el Señor. La oración aclara tu visión para ver mejor el problema. Muchas veces cuando estamos metidos en el lío y en el enredo, no vemos las cosas tan claras como cuando tomamos un tiempito y decimos, voy a orar, voy a buscar al Señor. Señor, aclárame. Señor, ilumíname. Señor, ayúdame. Dame entendimiento. Yo estoy aquí en este momento como enredado, estoy cegado, no veo bien las cosas. En tercer lugar, la oración tranquiliza el corazón. Porque uno no puede vivir preocupado y estar orando, ¿no? O hago una cosa o hago la otra. Pero la oración por lo general va a dar tranquilidad cuando hay fe. Pero si no hay fe, puedes orar toda la noche y vas a seguir intranquilo. Pero si tú tienes fe, cuando oras, viene la paz de Dios. Mi paso os dejo, mi paso os doy, dice el Señor. ¿Por qué? Porque está la fe y la confianza en Él. Y por último, la oración activa nuestra fe. Luego de decir, Dios, tú eres grande, Dios, tú eres fuerte, Dios, tú eres poderoso. En otras palabras, estoy manifestando lo que Dios puede hacer. Y si yo estoy manifestando lo que Dios puede hacer, todo lo que yo pueda tener como problema, como angustia, va a quedar sustentado, va a quedar aliviado y va a quedar controlado en las manos del Señor. Y para terminar, Nehemías muestra su dependencia cuando él está dispuesto a ser parte de la solución. No solamente le encomienda la cosa, sino miren cómo ora. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Miren qué bonito. Señor, pon en su corazón el deseo de que él sea bondadoso conmigo. A veces te vas a encontrar con gente que no es nadita bondadosa. Te vas a encontrar con gente muy, muy antagonista, que te rechaza. Y es ahí donde uno tiene que decir, Señor, ablanda su corazón. Hay cosas que yo no puedo hacer como ser humano. Ablanda su corazón. Dale calma, dale tranquilidad. ¿Cuántas cosas se han disipado en el nombre de Jesús? ¿Cuántas cosas se han retenido y se han expulsado por la fe y la confianza en el Todopoderoso? De poder decir, Señor, te pido en tu nombre que ablandes ese corazón que está duro. Que ablandes tanto odio y tanto rechazo que hay en esa persona. Y el Señor se encarga, el Señor hace su obra, como lo vamos a ver más adelante. En resumidas cuentas, hemos visto que Nehemías, frente a una grave situación, nos enseña que hay que depender de Dios. La pregunta que yo quisiera hacerles para terminar es muy simple. ¿Dependemos nosotros de Dios? ¿Qué haces cuando tienes una crisis? ¿Qué haces cuando tienes un problema? ¿A quién acudes? ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo lo enfrentas? Y ya que hemos hablado de la oración como el elemento clave en la dependencia de Dios, porque para depender de Dios, básicamente ahí surge el tema de la oración. Permíteme terminar como conclusión con tres pensamientos. El primero de ellos, cuando comiences tu día con fe y oración, mejor dicho, comienza tu día con fe y oración, y Dios te dará la fuerza y la sabiduría para hacer lo necesario. Al empezar el día, recuerda esto, pon tu fe en Dios y pídele, Señor, dame fuerzas, sobre todo dame sabiduría. Y dice ahí que, bueno, lo podemos sustentar con otros pasajes de la Biblia, que Dios hará, que Dios obrará y que uno podrá empezar a actuar y a proceder conforme a los lineamientos del Señor. Esa es una. En segundo lugar, basado en el Salmo 52, dice allí, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Si tienes alguna carga, si tienes alguna necesidad, simplemente dile, Señor, esto es lo que me preocupa, esta es mi carga. Y la promesa es que Él cuidará de ti. Y el tercer pensamiento que quería dejarles es este. Ora por tus amigos. También podríamos decir, ora por tus hermanos. Amigos son hermanos. A veces están peleando grandes batallas que quizás nadie conoce. A veces la apariencia no revela las grandes luchas. Y qué importante es que tú puedas orar. No tienen que pedirte que ores por una persona. Tú ora. Ora por la gente que Dios pone en tu corazón. ¿Ves a alguien en necesidad? ¿Ves a algún hermano que necesita que ores por él? Ora por él. A veces nosotros podemos juzgar en apariencia, pero Dios conoce los corazones. Yo recuerdo hace muchos años, cuando todavía vivía en el Perú, regresé de una semana de haber estado predicando por todas las noches en una iglesia. Y cuando regreso, un hermano se me acerca y me dice, pastor, ¿algo le pasó a usted? ¿Por qué? Le digo. Yo no sé, pero el día miércoles me desperté pensando en usted con una tremenda preocupación y me puse a orar. ¿Cuándo fue, dices? El miércoles. Gracias, le digo, hermano. Porque fue justamente el día miércoles de esa semana que me habían robado todo, ¿no? Me habían vaciado todo lo que tenía. Y como que el Espíritu lo movió a este hermano a orar para que no hubieran mayores consecuencias. Y eso muchas veces se encarga el Espíritu de mover corazones, de mover personas. A veces tú vas a tener la carga de orar por alguien. Y no tienes que acercarte ni preguntarle nada, tú ora nomás. Ora. Si el Señor te ha puesto la carga, voy a orar por fulano. He visto algo en tal persona, ora por él. Por eso, la importancia de depender de Dios.
Dios hace milagros. Dios hace cosas que nosotros muchas veces no nos imaginamos. Pero ¿sabe qué nos falta? Ejercer la fe. Confiar en Él. Creerle a Dios. Poner en acción. Así esas frases como decimos, Dios grande, Dios fuerte. Allí tú estás diciendo y estás clamando algo maravilloso. Porque si Dios es grande, si Dios es fuerte, quiere decir entonces que lo que tú tienes, Él lo puede resolver. Lo que te está pasando, Él lo puede arreglar. Porque Dios hace milagros hoy en día. Él sigue obrando con el mismo poder. Por eso, querido hermano, si el Señor pone en tu corazón orar por alguien, ora. Ora por Él. Algo puede estar pasando. Ahora, con esto no vamos a entrar en una cacería de brujas, ¿no? Que si por ahí se te viene a orar por alguien, empieces a indagar qué le estará pasando, algo malo le ha pasado. De repente le están robando como le robaron al pastor, ¿no? No siempre es así. Pero creo que es ahí donde el Espíritu nos va a dar la suficiente gracia y sabiduría para orar como conviene, para orar conforme a su voluntad. Así que, mis queridos hermanos, frente a grandes dificultades, grandes soluciones. Y las grandes soluciones es depender de Dios, confiar en Dios. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Y de esa manera yo los invito a disponernos para celebrar la cena del Señor. Cristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Y Él está vivo, Él está presente para poder guiarnos en cada momento y en cada circunstancia. Él es nuestro abogado.